las 12 de la mañana, 24 minutos en la República Argentina. Lo mencionábamos más temprano porque estamos convulsionadas por todo lo que está pasando a nivel nacional, despidos en distintos organismos y la situación en las universidades, como lo decíamos más temprano, que también está en un punto sumamente álgido y donde se empiezan a notar y donde se empiezan a hacer ver algunas de las medidas que se van tomando. El mes pasado ya hubo algunas medidas de fuerza que comenzaron a vislumbrar cierto desentendimiento, para decirlo de alguna manera, del gobierno nacional frente a lo que estaba pasando, a lo que está pasando en cuanto a la educación, no solamente en la educación universitaria. Para charlar un poco más sobre lo que va a acontecer mañana, en que hay la propuesta de un paro con visibilización, es que estamos en comunicación con Carlos De Feo, secretario general de CONADU, para charlar un poco sobre este tema. Carlos, muchísimas gracias por este rato en que te importa. Paula Maitía te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Paula. ¿Cómo te va? Muy bien.
Bueno, ¿por dónde empezar? Porque hay tantas vertientes por donde podríamos empezar, desde el desfinanciamiento que estamos teniendo en las universidades, desde los salarios docentes, desde el fondo de incentivo, desde dónde empezamos para comprender y para que nuestra sociedad entienda qué es lo que está pasando y por qué se está llamando a un paro con visibilización, si es que no entiendo mal que se va a realizar mañana, por qué es que llegamos a esta situación y qué es lo que se viene en adelante.
Sí, mira, empiezo por una figura que yo creo que grafica mucho lo que está pasando hoy. Yo hace un rato hoy temprano, me mandan las fotos de los ministerios de la Nación ocupados por la policía para que no entren los trabajadores. Hoy había una movilización de ATE, han tenido una enorme cantidad de despedidos en el Estado Nacional, para ocupar su lugar de trabajo. Y están prácticamente militarizados. Pero exactamente la misma imagen tuve yo en el año 76, cuando volvieron las clases a la universidad. Yo estudiaba en La Plata y cuando llego a la universidad estaba en Infantería de Marina, en la puerta de la universidad. Yo creo que en ese nivel estamos. Claro. En ese nivel estamos. O sea, no hay secuestrados, no hay desaparecidos, obviamente, pero en ese nivel estamos. Resoluciones, yo digo, vos fijate en la universidad, ¿no? Un presupuesto que a todas luces no nos va a alcanzar. No sé cómo vamos a seguir. Todavía seguimos funcionando porque nos queda un reto, pero en un par de meses esto no funciona más. La situación salarial de docentes y no docentes. Hemos tenido un 16, un 28%, bueno, hace todo mi acumulativo, es un 29% de aumento de salario de inflación que supera el 70% en el mismo tiempo. Han destruido, pulverizado nuestros salarios. Nuestros jubilados han perdido el 50% de lo mismo que nosotros, estamos en la misma situación. Digo, la verdad es que es una situación gravísima y, como dice claramente el gobierno, no estamos viendo la profundidad del ajuste. Hoy a la mañana una compañera me decía, estos tipos, dice, son 5 días de hubo de feriado, ¿no? Bueno, sumado el sábado y el domingo es una semana prácticamente de feriado, ¿no? Semana Santa y todo el día. Vuelven recargados y se parece que nosotros nos relajamos y ellos se recargan, pero con un nivel de profundidad del ajuste y una actitud que parece que estuvieran disfrutando lo que están haciendo, ¿no?
Bueno, a eso iba a apuntar ahora. Creo que hay un grado de perversión, que es lo que tiene justamente la perversión, ¿no? Es ese grado de maldad y de gusto por esa maldad que están ejerciendo y que lo están ejerciendo a conciencia. Ahora, parándome dentro del universo de trabajadores y trabajadoras, ¿cómo se plantea la lucha? Porque si vos parás algo, apunto hacia dónde quiero ir, Carlos, si vos parás algo que en realidad a ellos les beneficia, digo en este caso a ellos como el gobierno nacional, les beneficia para demostrar, ves que si la universidad está o no está, no importa, digo, invalidando cualquier tipo de discurso, ¿no? Cualquier tipo de argumentación lógica y concreta que se haga desde la academia con la argumentación suficiente, porque no les importa nada, por eso lo pongo en estos términos, ¿de qué manera pelearla, de qué manera salir a hacer cuando tenemos tan pocas herramientas? Porque, en definitiva, a mí me alarma, y me alarma mucho, te voy a mencionar algo que seguramente va a ser recordado por muchas personas, y por ahí por muchas personas jóvenes, no, que fue la Carpa Blanca, cuando la situación de la educación estaba tan terriblemente golpeada, tan fatídicamente golpeada, que el hecho de hacer un paro no se veía en el reflejo realmente de lo que podía llegar a traccionar el campo trabajador, el obrero, la obrera concreta de esa educación, porque ya no se trabajaba, porque ya no se cobraba, porque ya no había guita. Entonces, digo, tratando de pensar de una manera un poco más esperanzadora frente a la situación que estamos atravesando, digo, ¿cómo nos paramos frente a esa lucha y a esa posibilidad de que ocurra eso? Nos desfinancian, llegamos, como se dice en algunos en algunos foros, hasta mayo o hasta junio, con suerte, y después empezamos con este tipo de medidas, que es lo que va a acontecer mañana, Carlos.
No, para nada. Pero yo te quiero recordar también, esto de la Carpa Blanca fue producto de muchas, muchas medidas como esta. Llegaron un momento
sí, sí.
Porque yo digo también esto, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Hay un discurso, pero esa es la pelea que estamos dando. Uh-huh. Porque la pelea que estamos dando es la Universidad Son Todos Ñoquis, en el Estado, porque vos fijate, esto es el Estado, no importa que tienen un empleo estatal, porque los empleos estatales no trabajan.
Claro, es que es lo que empezaste diciendo, claro, tal cual.
Pero esa es la batalla que nosotros hoy estamos llevando adelante con esta gente. Y eso, la verdad, que quedándonos quietos, que no llevando adelante una posición fuerte de reacción, yo creo que lo que nosotros tenemos, vamos a avanzar hacia esa vía. Y la verdad, que lo que hay que, vamos a avanzar, pero lo que hay que generar también con los compañeros es un estado de discusión, con los compañeros, con las compañeras, con los trabajadores, pero también con el estudiantado. Uh-huh. La comunidad universitaria tiene que poder discutir esta situación. Y tenemos que levantar eso, porque si nosotros, yo te lo digo, la verdad es que se lo he dicho a muchos rectores, ustedes están diciendo que la universidad no funciona más allá de julio, y otros están comprometiéndose que de alguna manera la universidad va a seguir funcionando. Esto es Pedrito y el Lobo, porque si yo anuncio que no funciona uh-huh. más,
sí.
A partir del mes de mayo, junio, y el mes de mayo y junio la universidad sigue abierta, y en julio sigue abierta,
claro.
La universidad, mal, porque va a ser mal, porque no tengo recursos para que lo haga. Vamos a destruir la universidad nosotros.
Sí,
lo que tenemos
clarísimo.
Que salir a discutir es plantarnos y decir, bueno, ya está. Yo digo, nosotros no tenemos la ventaja del obrero, de, qué sé yo, metalúrgico, mecánico, de la construcción, dice, no trabajo más y no se producen bienes, y la verdad es que si no se producen bienes, o sea, que si yo tenga. Ese es el tema, pero nosotros no tenemos esa posibilidad, pero nosotros tenemos que poder hacer visible esta lucha para poder ir avanzando en grados más profundos. Vos fíjate que la Carpa Blanca implica un grado mayor de profundidad que un paro, porque implica ganar la conciencia de los trabajadores.
Sí,
ahora,
sí.
¿Cómo ganamos la conciencia de los trabajadores? ¿Cómo la visibilizamos? ¿Cómo avanzamos en esto? Pero, y aparte porque es una pelea de conjunto, porque si la verdad, pues planteate vos, mañana la CGT dijera, vamos a un paro por tiempo indeterminado, los paros por tiempo indeterminado no duran más de 48 horas, porque hay alguien que se sienta a negociar, lo llaman al loco este que tenemos de presidente, y es incorrecto porque vos no podés gobernar más.
Claro.
Eso no está sucediendo. Ahora, ¿cómo nosotros generamos ese Estado? Esta es la discusión que tenemos. Quizás este paro de hoy había sido discutido en el plenario, de secretario general se discutió, bueno, si hay un paro de setera, que probablemente lo haya, justamente el día, bueno, preveríamos que iba a ser hoy, en realidad, no mañana, uh-huh. ¿Qué hacemos? Los compañeros dijeron, bueno, nos adherimos porque primero y antes que todo está la decisión de que somos de la solidaridad con nuestros hermanos, por lo menos los
claro.
Seres, ¿no? Digo, uh-huh. La docencia universitaria y la educación en la Argentina tiene que ser comprendida como un conjunto y que está siendo la idea del conjunto. En ese contexto, yo entiendo lo que vos me estás diciendo, y por eso justamente los compañeros lo que están planteando, todos los paros nuestros no son cerrar la universidad y que aparezca cerrada,
claro.
Sino sentarnos a trabajar ese día del paro con la comunidad universitaria para poder discutir estos temas, porque si no podemos discutir estos temas, no son conscientes todos. Mucha gente me dice, muchos estudiantes votaron en la mitad. Bueno, no sé, Macango, ¿y qué hacemos con esto? ¿Los echamos a la universidad porque votaron en contra de la universidad? ¿Porque se votaron en contra de su propio futuro? Tenemos que discutir. Yo creo que ahí se habla de la batalla cultural. No sé yo el término, si me gusta mucho o no me gusta mucho, pero sí entiendo que es una batalla política donde estamos discutiendo argumentos. Y la gente ahora no nos está comprando argumentos. Y me parece que también no podemos ser tibios en la media. No estamos viendo esto que decías vos y que todo el mundo ve. No solamente la profundización de la pedida, sino algo que ya con el macrismo se veía, que es la perversidad, ¿no? Uh-huh. El macrismo fue muchísimo menos que esto, inclusive las pedidas estaban de otra manera, discutía, existía la paritaria. Nosotros hoy no tenemos ni paritaria para discutir salarios. Yo digo, si vos tenés un cargo simple y ganás por trabajar 10 horas por la semana y vivís de otro trabajo, y bueno, hay que defenderlo, pero si vos vivís de ese salario, si tu vida depende, tu vida material, del salario docente, ¿qué haces cuando te bajó a la mitad? ¿Qué haces? Este es un problema, y lo vamos a empezar a sentir en los próximos meses, y va a ser cada vez peor, y nosotros no podemos ponerlo después de la poder sobre la tierra mala. Hoy tenemos que estar enfrentando esto, porque ellos son, decidieron terminar con el gradualismo, ir a fondo. Y la única forma de defenderlo es plantándonos. Y puede ser que seamos derrotados. Lo que no puede ser es que no hagamos nada.
No, sin lugar a dudas, la inactividad ya es perder la batalla directamente.
Claramente. Totalmente. Yo creo que eso es perder la participada, porque nadie tiene a la larga, yo siempre creo que los trabajadores convenceremos, ¿no? Mejoraremos las condiciones y no lo dejaremos gastar. Pero el día a día puede ser que perdamos, pero lo que no puede ser es que no hagamos nada.
No, sin lugar a dudas.
Que no digan eso.
Sin lugar a dudas. ¿Se está viendo o se está vislumbrando, además de esto, tienen, me decís que no, pero tengo la obligación de preguntarlo concretamente, alguien que se haya acercado, que haya dicho, bueno, se va a abrir en tal momento alguna mesa de diálogo, alguien del Gobierno Nacional que por lo menos presente media señal, media intención de querer acercar posiciones, más allá de los porcentajes que después son un delirio, ¿no? Lo que ofrecen o lo que pretenden como negociación paritaria. Pero ¿alguna campanita, algo sonó del otro lado?
No, no. Es más, te digo, no tenemos ninguna conversación, porque generalmente la paritaria es algo que se mete el día que, digamos, que vos lo ves formalmente, es una materialización de todo un proceso previo de charla, de negociaciones, de tira, de afloje. Hoy nosotros nos convocan a la paritaria sin saber. Un día me llega un comunicado, un mail, que dice tal día, tal hora es la reunión. Yo voy así, sin saber lo que van a decir.
Nada.
Realmente alguno te dijo.
Claro.
Con los rectores no es tan así. Pero de todas maneras, los rectores van, hablan, les dicen, sí, porque este secretario de Educación, yo tenía una persona mayor que siempre se reía cuando veía a alguien así, decía, ese es el asesino que ríe, ¿viste? Porque el tipo muy sonriente, te dice todo que sí, te toma nota, pero ahora cuando, a la hora de la concreción del tema, no aparece nunca nada. Esto te lo puede decir, bueno, vos estás en la Universidad de Avellaneda, así que en Avellaneda no sabes muy bien lo que está sufriendo el ajuste de la universidad en este momento. Es una, la verdad, que no hay ningún diálogo. Y cuando lo hay, es una promesa falsa o sonrisas amables que después se convierten en otro recorte más, ¿no? Uh-huh. La verdad que yo creo que han puesto el secretario de políticas universitarias, ni siquiera lo han nombrado porque es un tipo que no merece, pero no tiene la menor capacidad, y aparte de un nivel de soberbia para ser estado en ese lugar. Ahora, claro. el secretario de Educación, de hacer lo que antes era el ministro, es un hombre que conoce algo de pedagogía, no de universidades, de pedagogía, viene de la universidad privada, no tiene ninguna relación con la pública, ha participado creo que estuvo en el CIN en representación de las sino en el, uh-huh. en el ay, perdón no sale en la CONEA en la CONEA representación sí. de la universidad privada algo así, pero no tienen ni idea de cómo funciona la lógica del sistema universitario argentino. No solamente es muy importante por su relevancia, y lo es por eso, ¿no? Digo, es muy relevante a nivel internacional, sobre todo en América Latina, una universidad más importante, pero es un sistema enorme, por eso tiene 57 universidades públicas, un presupuesto claro. que para este año debería haber sido de 2 millones y medio de pesos, no va a ser muchísimo claro. menos que eso, tiene 2 millones de estudiantes, 250.000 trabajadores y trabajadoras entre docentes y no docentes, y un despliegue en el territorio enorme, laboratorio, es un sistema muy complejo, no es que cualquier sí. tipo que mañana viene se siente y dice lo manejo, que es sí, lo que sí, este sí. gobierno hace con todas las áreas, ¿no? Digámoslo, por otra sí. parte.
Pareciera un nivel de improvisación, ¿no? Totalmente. Digo, esto que estamos diciendo, pero por detrás, mirando un poquito más profundamente, creo que el nivel de improvisación en realidad es un plan muy ajustado a lo que quieren llevar a cabo. Me parece que la improvisación que demuestra en el manejo de las áreas en lo que yo comparto tu mirada, Carlos, me parece que es completamente acertada. Creo que por debajo de eso se mete realmente cuál es el cometido, cuál es el fin realmente de lo que quieren hacer, de lo que quieren lograr. Por ejemplo, sin ir más lejos, el hecho de el FONID, me gustaría que habláramos dos renglones acerca de esto, que tal vez muchas personas escuchan y no comprenden, o no saben, o no están al tanto de qué es lo que pasa y de qué significa respecto de la asistencia y de que aparezca como parte de los salarios el FONID.
Sí. Primero, en primer lugar, con respecto a... El asesino no tiene por qué conocer, solamente tiene que saber a quién va a matar, no tiene que saber claro, qué es lo que hace claro, la víctima, qué es lo que pasa ahora, ¿no? Claro. Saben cómo tienen que romper todo, no saben cómo funciona, pero saben cómo romper
exacto.
todo. Exacto. En segundo lugar, el tema del FONI, el FONI es una cosa que fue, como hablaba de la capa blanca, el FONI es el producto de la lucha de la capa blanca. Claro. Las universidades, las escuelas primarias, secundarias, y bueno, en este caso no es solo la universidad, pero posteriormente, cuando se hace la Ley Federal de Educación, cada provincia subvenciona o tiene su propia educación pública. Entonces había una enorme disparidad, había provincias donde se ganaba muy poco y otras provincias donde sea Buenos Aires, se ganaba mejor. O por ahí la provincia de Buenos Aires y otras, por ejemplo, sobre todo en el norte, muy poquito. La primera cosa que se logra es tener eso, el FONIR, que es un incentivo docente, pero que en realidad es un adicional salarial para mejorar las condiciones de todos esos trabajadores. Uh-huh. Cuando nosotros comienzan las paritarias en el año 2000, esto se logra a partir del año 2004, en la universidad nosotros también se comienza a pagar igual que en los colegios de las provinciales, ¿no? La educación provincial uh-huh. comienza a pagar el FONIR dentro de los colegios de la universidad. Eso fue muy importante, en un principio era una suma más, se sostenía con un impuesto, fue propuesto por una ley, y hubo un impuesto, que después ese impuesto se dejó de cobrar, creo, pero el FONIR siguió. Ahora se saca con un DNU volteando una ley, porque eso se paga por ley. La otra cuestión que también dejó de parar, si no se está diciendo, es la garantía salarial, que está congelada. La garantía salarial hacía que los docentes tuvieran un piso mínimo, por esto que te decía de las provincias, que nosotros también lo cobramos, tanto los preuniversitarios como los universitarios. Ajá. Los docentes de las facultades y los colegios cobran garantía salarial. Esto tampoco se está discutiendo y está congelado desde el mes de diciembre. Esto quiere decir que hay docentes que como ganaban más que lo que tenían que ganar cuando venía el aumento, no los cobraron en estos meses. Claro. Entonces han estado cobrando lo mismo y ahora son las categorías más bajas, obviamente, y los docentes de los colegios que no tienen la antigüedad que llega. Es más grave en las facultades porque casi todos los auxiliares de cátedra, los jefes de trabajo propio con hasta 10, 15 años de antigüedad, lo cobraban. Ahora no lo están cobrando, lo van a dejar de cobrar, o sea que los salarios van a perder esa garantía salarial. Pero no solamente la universidad, es todo. Esto también está pasando en la universidad.
Claro.
Es un problema realmente gravísimo. Y vos sabés que los auxiliares de cátedra, de que no tienen muchos años de antigüedad, claro, cuando vos entras en la auxiliar de cátedra, pues le vas a ser profesor. Son sobre todo los y las docentes más jóvenes, aquellos que necesitan más salario porque son recién casados o empiezan la carrera, o son los que menos ganan, obviamente.
Claro.
Y esto se está perdiendo. Es muy muy grave la cuestión salarial. Por eso digo que no estamos viendo a veces la profundidad de lo que es esta política, lo profundo que está llegando y lo que está destruyendo, lo que va a costar, por otro lado, Paula, recuperar lo que están destruyendo, porque
claro,
no solamente la universidad, por los cierres de las oficinas del ANSES, parques nacionales, hay lugares donde se van a quemar los parques, porque directamente echaron a todos los brigadistas, que son los que apagan los incendios de los parques, digo, no sé, salud, es un
sí, el desbaratamiento es... por todos lados, porque digo, todos los días nos despertamos con una piña que llega desde un lado diferente.
Y lo que va a costar reconstruir todo eso, ¿no?
Sí, totalmente. Alguien conversando días atrás me decía, ¿cómo hacemos para volver? Le digo, no, el problema es que volvimos muy atrás. En realidad es eso, no es como volver a donde estábamos, sino como avanzar hacia donde estábamos, porque volvimos muy atrás.
O sea, que yo siempre tomo una imagen, si tienes un minuto, yo me acuerdo cuando yo era joven, que yo visitaba la facultad, nosotros en aquella época, bueno, yo soy cronista, fui el presidente del centro de estudiantes de mi facultad, de la JUM, y nosotros leíamos a un escritor alemán que se llamaba Oclausen, que era una estratega de la guerra, ¿no? Que Perón lo citaba mucho, ¿viste? Hoy en día esas cosas no se miran tanto. Y entonces hay una cosa que es muy de la guerra, ¿no? Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, los franceses habían hecho la línea Maginot, que era una línea que cubría desde Bélgica hasta Suiza, todo el frente con Alemania. Entonces estaba muy tranquilo, porque eso había sido la Primera Guerra Mundial, se había peleado en esa línea. Entonces estaba muy contento, los alemanes no iban a entrar. Los alemanes le rompieron dos puntitos de eso, mientras ellos estaban en la línea Maginot, los alemanes pasaron por esas dos puertitas y le tomaron París. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros estábamos parados en posiciones que estos tiempos entraron por el costado. Hoy están detrás de nuestra línea. Nos han tomado el corazón de la política. Yo creo que nosotros ahora no volvemos. Vamos, porque tampoco a lo que teníamos no servía. Yo no estaría ese tipo siendo presidente. Nosotros no nos dimos cuenta. Había una democracia que había nacido hacía 40 años muy bien, pero que nunca se profundizó a los 40 años. Y hubo un montón de compatriotas nuestros que quedaron fuera de esa democracia. Nosotros llegamos a tener hasta el año pasado, y luego que estábamos mal, porque la verdad que los docentes universitarios estábamos al momento de la llegada de este gobierno dos puntos de aumento salarial por encima de la inflación del año pasado. Y las universidades tenían un presupuesto que les permitía funcionar y avanzar hacia nuevos proyectos. Y todo eso no existe más. Pero la verdad que nosotros el año pasado teníamos el montón de trabajadores formales bajo la línea de pobreza. Hoy tenemos 200 universitarios bajo la línea de pobreza.
Claro.
Pero teníamos eso, ni hablar de todos los compatriotas marginados, que la democracia no les da un lugar. Entonces nosotros tenemos que repensar eso y tenemos que ir hacia eso. No podemos volver para atrás. Tenemos que decir, como vos mismo decís, tenemos que ir para adelante.
Claro.
Tenemos que ir para adelante y, como dijo alguien por ahí, toquemos una nueva esta vez, ¿no?
Claro, tratar de generar, de generar una forma política, un discurso, un relato y un atractivo también para convocar a la lucha. Creo que de eso hay bastante y que, nada, esas cosas por ahí son más de discusiones internas, pero confío en que eso esté ocurriendo y confío en que salgamos adelante.
Totalmente, Paula, pero vos es que yo siempre digo, nosotros nos rebelamos, resistimos y peleamos. Lo que nos está faltando ahora es la política que nos diga qué tenemos que hacer con eso.
Claro.
Que vean eso. No lo estamos teniendo y por eso quizás probablemente estemos así. Esperemos que en algún momento de esta pelea empiece a aparecer esa respuesta que los trabajadores necesitamos, el conjunto del pueblo que estamos peleando. Es la función de la política. Tomar lo que está sucediendo y proponer algo que a nosotros nos parezca que es un camino viable. Hoy eso lamentablemente no está pasando y por eso quizás hoy, cuando empezamos esta charla, vos me decías, ¿qué hacemos? Claro. Hoy estamos resistiendo y estamos peleando como mejor podemos. Esperemos a tener una propuesta política que nos lleve hacia lo nuevo que necesitamos en la Argentina.
Esperemos que así sea. Carlos, un placer haberte escuchado, haber compartido este rato de esta mañana. Te agradecemos muchísimo. Y seguramente una radio universitaria, una radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, seguramente vamos a tener contactos en lo sucesivo porque, bueno, la situación, la coyuntura y la realidad lo ameritan. Un abrazo muy grande.
Un abrazo para vos y, bueno, muchísimas gracias. Y la verdad, un orgullo siempre. Tener esa radio universitaria, ¿no? Y en universidad como la de Avellaneda.
Muchas gracias.
Es muy importante. Un gran abrazo. A tus órdenes.